la tarde, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4295, recién llegados de Islandia, a las 7:30 de la mañana, la verdad con un cansancio tremendo, porque fueron casi 4 horas y media de vuelo, además salimos con 1 hora de retraso, y bueno, los jugadores llegaron cansados, como hemos llegado todos, pero con la alegría de estar clasificados para la tercera quali. Luego iremos con el sorteo del lunes, porque ya conocemos los posibles rivales del Español en la fase final, en el playoff final. Pero antes, creo que es de obligado cumplimiento el hablar en el día de hoy del 10º aniversario del estadio de Cornellá. Hoy se cumplen 10 años, de ese 2 de agosto del año 2009. Creo que también de obligado cumplimiento el hablar de las personas que hicieron posible que ahora tengamos el estadio que tenemos. El estadio tan bonito, una de las envidias no solo de Cataluña, porque para mí nuestro campo es mucho mejor que el otro, que el de los otros, sino también de Europa. Está calificado como uno de los mejores campos de fútbol que hay en el mundo y además yo recuerdo que fue premiado, no sé el año, el mejor local, no sé el premio que se le dio al estadio de Cornellà Prat, la mejor edificación deportiva me parece en un año, pero ahora no lo recuerdo bien. Pero eso no importa, lo que yo les quiero comentar y les quiero decir en esta introducción, que repito, tenía ganas de hacerla porque creo que es justo el recordar a todas aquellas personas que tuvieron un día la ilusión de que el Español tuviera un campo después de estar en Montjuïc. Después del adiós de Sarriá, nos tuvimos que ir desde el año 97 hasta el año 2009 a Montjuïc. Recuerden, fueron 12 años de una travesía en el desierto difícil. En esos momentos, personas como el expresidente Daniel Sánchez Llibre, José Luis Perelló, estaba también, por ejemplo, Ramón Condal. Y podría hablar de muchísimos directivos que en aquel momento estaban, pero sobre todo debo hacer mención al expresidente del Español, Daniel Sánchez Llibre, porque fue el iniciador de todo el tema del estadio de Cornellà Prat. Y creo que sería justo en un día como hoy reconocer todo el esfuerzo, no solo a nivel personal, sino a nivel económico, que tuvo que realizar en aquel momento el presidente Daniel Sánchez Llibre, con otras personas, pero quien era presidente en aquel momento era él, para poder tener un estadio. Era lo que todos deseábamos, tener un estadio, porque recuerdo frases famosas como la montaña maldita, con un campo propio tendríamos muchísimo más puntos. Todo eso lo hemos escuchado muchísimas veces. Luego han pasado muchísimas circunstancias en el tema de los accesos, etcétera, etcétera, en cosas que no se han hecho bien, cuando se tuvo ya el estadio, que no hemos sabido a lo mejor venderlo bien en el sentido económico, pero la idea del génesis o la idea primaria de todo el estadio creo que debe tener un reconocimiento absoluto. Y yo no me duele en prendas decirlo, que creo que hay personas que deberían tener hoy un poquito como su momento de gloria. Y el reconocimiento por parte de todos los socios simpatizantes del Español de celebrar el 10º aniversario en el día de hoy, ese 2 de agosto del año 2009, cuando en aquel momento el presidente era Daniel Sánchez Llibre. Ya sé que mucha gente siempre me dice que soy danista, etcétera, etcétera, y yo, aunque por muchos motivos pueda discrepar en algunas cosas, siempre se me va a tachar de danista y por lo tanto yo tampoco voy a ocultar lo que yo en los momentos más importantes del Español he vivido gracias a Dani, es decir, no creo que sea algo que debo ocultar, porque creo que las personas deben reconocer sus orígenes y saber de dónde vienen y no renunciar a ello. Luego las cosas se pueden torcer, podemos tener mejor, peor relación en momentos determinados, como puede tener una familia, como pueden tener unos amigos. Pero yo no puedo en un día como hoy agradecer a Daniel Sánchez Llibre, el tener un estadio. Por supuesto, y como he dicho antes, muchísimas personas también trabajaron por tener el estadio de Cornellà-Prat. Pero él era la cabeza visible y, repito, se jugó una parte muy importante de su patrimonio. Y creo que es, por mi parte, lógico el tener que recordarlo y el tener que felicitarle y también tener ese recuerdo a un día tan importante para el españolismo como fue el 2 de agosto del año 2009. Es verdad, han pasado 10 años, han pasado muchísimas cosas en el Real Club Deportivo Español. Dani ya no es el presidente, Dani ya no es el máximo accionista, ahora está el presidente Chen, que es el máximo accionista del club, pero él está en un estadio que él no construyó. Estoy hablando del campo, de esa maravilla que es el estadio de Cornellà-Prat. Y supongo que ni en el mejor de los sueños, Chen Yanshen pensaba hace 10 años que iba a tener un club como es el Real Club Deportivo Español, y que iba a tener un estadio como el que tiene. Aunque el estadio no deja de ser de todos los pericos. El estadio es nuestro. Por supuesto que el máximo accionista ahora es él, pero el estadio es nuestro. Y este estadio se construyó gracias al trabajo, a la ilusión de muchísimos pericos, y entre ellos Daniel Sánchez Llibre. Y de verdad que no me duelen prendas el tener que decirlo porque creo que es de justicia y de reconocimiento el poder hacerlo y el poder decirlo. Repito, en un día como hoy. Dentro de 10 años no sé cómo estaremos. Pero hoy tenemos el estadio gracias a muchísimas personas, que muchas de ellas desgraciadamente ya no están, como es Ramón Condal. Y a él le hubiera gustado también poder ver en un día como hoy el estadio de Cornellà-Prat. Yo siempre he dicho una cosa y hay algo que no puedo olvidar y que creo que nadie puede olvidar, que es de dónde venimos. Si venimos de una situación difícil como veníamos en aquel momento, el poder crear un estadio, hacer un estadio, fue algo como un milagro. En plena crisis económica conseguimos tener un estadio en el año 2009. Pasamos muchísimas vicisitudes en tener un campo, que si el tema del agua, que si el tema de los terremotos, que subía los intereses bancarios, que todo el tema de las inmobiliarias estaba se vino abajo con la crisis y la burbuja económica. Y a pesar de todo ello, conseguimos tener un estadio. Yo creo que nadie en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol en España, pensaba, ¿dónde ha sacado el español la ilusión de hacer un campo en plena crisis económica? Les estoy hablando del año 2009, donde los intereses eran brutales, el Euribor estaba por los aires, que cada día tenías que pagar más intereses porque cada vez subía más el precio del dinero. Pues ahí estamos. Ahí tenemos el estadio, donde podemos disfrutar después también de 10 años de poder jugar. De momento hemos pasado ya la Quali 2 de la Europa League. Vamos a jugar el día 15 la Quali 3 en Cornellà. Pues a todas esas personas que hicieron posible todo esto, les tengo que dar las gracias. Y en ese agradecimiento está también la dedicatoria de este programa. Y que nadie olvide, repito, que nadie olvide a las personas que hicieron posible también el campo. Porque cuando un pueblo olvida su pasado, está rompiendo su presente. Las 7 y 11 minutos, hacemos una pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Les hablo del sorteo del lunes Analizaremos también lo que fue el partido de ayer contra el Stjernan, escucharemos a David Gallego, también al Chucky Ferreira, y hablaremos también de nombres propios como el de Didac y el de Fernando Calero.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Didac Vilá, lateral izquierdo del Español.
Todos vamos a ganar y hasta el último minuto lo queremos ganar, pero sí que es verdad que al final ves a todos los niños como tú mismo era, o sea, como yo mismo era, con una ilusión tremenda por poder estar ahí y disfrutar.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
7:13. Les hablo, como siempre, de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona y legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Aquí la compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Tienes también el nuevo servicio del coworking de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Y, por supuesto, también tienes ese nuevo buscador en la página web de Ferran para buscar locales y para buscar también pisos. Todo ello en Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Aquí la compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. 93-648-00, www.ferran.es. Bueno, a ver, sorteo del lunes, playoff, que es la última ronda ya para entrar en la fase de grupos. Luego hablaremos también del reparto, porque no son 10 millones de golpe, como alguno decía. No, hay que ver muchísimas variables y muchísimas cosas. Miren, a primera hora de la tarde, a través del Twitter, la UEFA aún no había comunicado cómo iba a ser el sorteo. Lo que sí que sabíamos es que hay 26 eliminatorias. De esas 26 eliminatorias, 13 eran de cabeza de grupo y otras 13 de no cabeza de grupo. Por lo tanto, había equipos que no nos podían tocar. Dentro de esas eliminatorias, la UEFA ha hecho grupos. Es decir, hay 1, 2, 3 grupos y nosotros estamos en el grupo 2. Estamos en un grupo donde hay 4 eliminatorias con cabeza de serie y 4 eliminatorias sin cabeza de serie. Por lo tanto, en nuestro grupo, lo digo, luego podemos analizar lo que no nos puede tocar, que son muchísimos equipos ya. Lo que es seguro es que nos vamos a enfrentar al ganador del partido Universitae de Craiova AEK de Atenas. Es decir, uno de los dos puede jugar contra el Español. Rijeka Aberdeen, CSKA de Sofía, Zoria Lunska de Ucrania, Norrköping de Suecia, Hapoel Beersheba de Israel. Uno de estos, de estas 4 eliminatorias, será nuestra. Porque en nuestro grupo, como cabezas de serie, están las eliminatorias Sparta de Praga, Trabzonspor, Feyenoord, Dinamo de Tbilisi, Larnaca, Gent y Lucerna, Español. Repito, la UEFA hará lo siguiente. En el grupo 2, el número 2 Feyenoord Dinamo de Tbilisi contra el número 7. Es decir, Feyenoord Dinamo de Tbilisi vencedor del CSKA de Sofía Zorya Luzhska. Nosotros somos el 4. Cuando el señor de la UEFA saque el número 4 y de abajo saque el número 6, pero también es que se lo digo porque se va a sortear primero el grupo 1 y el grupo 2, porque el grupo 3 tiene 5 partidos y el grupo 1 y el grupo 2 tiene 4 partidos por eliminatoria. Por lo tanto, estamos hablando, si ustedes suman, 1, 2, 3, 26 eliminatorias. No nos puede tocar, seguro, porque ya no están en nuestro grupo para el sorteo, ni el Wolverhampton. Hablo de equipos favoritos, pero como hay gente que es tan purista, que cuando yo he puesto en el Twitter los que no nos podían tocar porque eran cabeza de serie, rivales que yo creía que iban a pasar la eliminatoria, claro, entre el Wolverhampton y el Punic de Armenia, he puesto el Wolverhampton, no he puesto el Punic de Armenia. Pero bueno, repito, como hay tanto purista, voy a ser también purista en este tema. No nos pueden tocar ni el Punic de Armenia, ni el Wolverhampton, ni el Legia de Varsovia, ni la Tromitos de Grecia, ni el Steaua de Bucarest, ni el Boleslav de Chequia, ni el Haugesund de Noruega, ni el PSV Eindhoven, ni el Torino, ni el Shakhtar de Bielorrusia, ni el Ventspils de Lituania, ni el Victoria Setúbal de Portugal, ni el Austria de Viena, ni el Apollon Limassol de Chipre, ni el Midland de Dinamarca, ni Glasgow Rangers. Tampoco nos puede tocar ni el Sparta de Praga, ni el Trabzonspor, ni el Feyenoord, ni el Dinamo de Tbilisi, ni el Larnaca, ni el Gent. Tampoco el Amberes, ni el Pilsen, ni el Brøndby, ni el Braga, ni el Vaduz de Liechtenstein, Eintracht de Frankfurt de Alemania, ni Malmö, ni Zrinjski, el Malmö de Suecia, Zrinjski de Bosnia-Herzegovina, ni el Partizan, ni el Malatyaspor de Turquía, ni el Thun de Suiza, ni el Sparta de Moscú, ni el Molde de Noruega, ni el Thessaloniki de Grecia, ni el Lokomotiv de Plovdiv de Bulgaria, ni el Estrasburgo, ni el Mariupol de Ucrania, ni el AZ Alkmaar de Dinamarca, ni el Neftchi de Azerbaiyán, ni el Yehuda Tel Aviv de Israel. Lo digo para todos aquellos que se hubiera dicho, ni el tal, ah, que tampoco nos puede tocar este. Pues lo dicho, nos pueden tocar, repito, rivales posibles del Español en la fase de playoff. Ganador del Craiova de Rumanía, AEK de Atenas, equipo donde jugaba Didac Bilá. Rijeka de Croacia, Aberdeen de Escocia, CSKA de Sofía de Bulgaria, Zorya Luzhak de Ucrania, Norrköping de Suecia, Hapoel Beersheba de Israel. Esto es lo que nos puede tocar si eliminamos al Lucerna de Suiza. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué te parecen los posibles rivales, estos 8 posibles rivales que nos pueden tocar?
Bueno, a ver, ahora ya entra una fase que es la de playoff, es la última, con lo cual hay rivales ya de más entidad. Como siempre, porque en todas las eliminatorias hay y habrá sorpresas y habrá equipos que creemos que son de mayor entidad y a lo mejor caen eliminados, y luego habrá pues equipos que van a pasar porque son de mayor entidad y son mejores. A partir de ahí, yo creo que hay que pasar de eliminatoria Lucerna, que seguramente será superior al Starnian, pero también será en principio inferior al que pueda acabar
de
tocando en
playoff. De los 8 rivales que nos pueden tocar.
Es que hay equipos que son buenos, ¿eh? Quiero decir, hay equipos. El AEK de Atenas, por ejemplo, es un buen equipo.
Yo, para mí, es el más complicado, el AEK de Atenas.
El Sparta de Moscú
también. No, el Sparta de Moscú no lo puede tocar.
Vale.
A ver, ¿me estás escuchando?
Sí,
lo que te he dicho. El Sparta de Moscú no. Eso ya no sirve.
Ya lo sé, ya lo sé.
Lo que he puesto antes no sirve. Repito: Craiova de Rumanía, AEK de Atenas, Rijeka de Croacia, Aberdeen de Escocia, CSKA de Sofía de Bulgaria, Zorya Luzhska de Ucrania, Norrköping de Suecia o Hapoel Beersheba de Israel.
El Rijeka también es un buen equipo, ¿eh? Le tocó el Sevilla, no sé si el año pasado o el otro.
No, el año pasado no.
Me acuerdo. Hace un par de años le tocó seguro. Y bueno, es un equipo que tiene experiencia en competiciones europeas. y su campo es duro. Su campo es duro.
Por la gente.
Sí, aprietan mucho. No es muy grande, pero es un campo como el del Malmo. Recuerdo, a mí le tocó el Sevilla hace un par de años, que sí, con aficiones, con muchos grupos ultras y se aprieta mucho. Es un campo difícil de jugar y de puntuar. Así que es verdad que aquí sí que empieza a ser muy importante el hecho de matar la eliminatoria o como mínimo meter goles y no encajar cuando juegues en Cornellá. Aquí ya sí que cobra más importancia porque sí que cuando viajes allí sabes que te va a costar mucho ganar y que quizás rasques un empate, claro.
Lo que sí que poníamos, por ejemplo, que el Torino no es cabeza de serie, que era el que a mí me daba más miedo, pero el Torino no puede jugar con nosotros, pero se puede dar una eliminatoria, por ejemplo, Wolverhampton-Torino.
Claro, que ahí estarían son dos rivales más
parejos. Claro, que ya uno de los dos se queda fuera de la... O un, por ejemplo, PSV Eindhoven-Torino. Este grupo es complicado, el grupo uno es más...
Todo eso es positivo, porque es que cae un coco.
Pero cae ya, pero claro. Cae un coco para los grupos, pero luego te vienen los rebotados de la Champions, eliminados en la última previa.
Sí, bueno, pero no dejas de...
Bueno, a nosotros el Sevilla y el Getafe no nos va a tocar, porque no puede tocar de la misma liga. Pero, por ejemplo, en el grupo 3, que es un grupo donde hay 5 emparejamientos de cabeza de serie y 5 de no cabeza de serie, puede tocar un Eintracht de Frankfurt, Sparta de Moscú, por ejemplo, porque el Eintracht de Frankfurt es cabeza de serie y el Sparta de Moscú no.
Por eso, todo lo que sea que se enfrenten equipos de...
Ya, pero a mí ya no me preocupa tanto ahora. No, me preocupaba cómo iba a ser el sorteo, porque yo en principio el sorteo tenía entendido que eran los 13 eliminatorias de cabeza de serie contra 13 eliminatorias de no cabeza de serie.
Y en esa
es donde estaba el tuit que hemos hecho. Exacto. Pero ya el Torino ya no está. De los únicos que no eran cabeza de serie y que yo había puesto importantes, está solo el... Creo que el AEK de Atenas, no sé si lo he puesto.
Sí.
AEK de Atenas. Y no sé si el CSKA de Sofía.
No. Has puesto el Austria de Viena.
Ya que tampoco está.
No. Vitoria Setúbal, AEK de Atenas.
Tampoco está.
Glasgow Rangers.
Tampoco está.
AC Alkmaar.
Tampoco está.
Estrasburgo.
Tampoco está.
Torino y Sparta Moscú.
Pues
tampoco.
Que no había puesto todos porque tampoco habían más caracteres en ese sentido. A mí me da miedo más el AEK de Atenas, menos el Rijeka. Y el resto los veo asequibles.
Son más desconocidos.
Hombre, CSKA Sofía es un equipo histórico. Y luego está la curiosidad de volver a Israel a jugar contra el Hapoel Be'er Sheva, que no es un equipo que a mí me preocupe mucho. El peor desplazamiento es el de Ucrania contra el Zorya Luzhansk. Y luego pues hay desplazamientos. Aberdeen es un equipo, bueno, Escocia sabe lo que te vas a encontrar. Es el tercero o cuarto equipo escocés después del Celtic del Glasgow Rangers. El Norrköping de Suecia no puedo hablar mucho. Y un histórico como es el Universitat de Craiova de Rumanía. Pero a mí...
Hombre, mucha mala suerte tendrías.
Claro, si te toca el Craiova no te toca la AEK de Atenas.
Claro.
Está claro, porque es que lo ha eliminado.
Claro.
Pero bueno, así está el sorteo que se va a celebrar el lunes a las 2 de la tarde.
Bueno, ahí veremos, hombre, mala suerte tendría que ser para que te tocara el AEK de Atenas o el Rijeka, que a priori... Son...
Bueno, pues te puede tocar. Es decir,
sí,
es que...
poder puede, pero oye, mala suerte sería, ¿no? De 7-8 equipos que te tocara el más fuerte. Pero bueno, habría que afrontarlo de la misma manera, está claro.
Pues es que si te toca uno de los fuertes, uno de los débiles que ha eliminado al fuerte.
Ya.
Porque se enfrentan entre ellos. Bueno, antes de ir con el partido de ayer, tenemos también los datos para los que tengan curiosidad de saber el tema de cómo funciona. Ya sé que es un poco pronto, porque hasta que no eliminemos a Lucerna y eliminemos al que nos toque en ese sorteo del lunes a las 2 de la tarde, pero sí que está el tema de los fijos de la Europa League. En estos momentos el Español ha cobrado, no sé si ya le han pagado o no, pero va a cobrar por pasar la segunda quali y estar en la tercera quali, aunque nos eliminen, 540.000 euros por haber jugado estos dos partidos. Si conseguimos pasar a grupos, después de esos 540.000 euros, el club ingresaría, ya nada más por estar en grupos, 2.750.000 euros repartidos de dos formas. Primero te dan 2.750.000 y luego, no sé por qué lo han hecho esta separación, 170.000 euros.
Con lo cual, en total, 2.900.000.
Sí,
2.900.000.
900.000 euros, sí, luego lo he sumado ahí. Es decir, que si el equipo se mete en grupos, cobraría desde la segunda quali hasta entrar en grupos, antes de empezar la fase de grupos, 3.460.000 euros. A partir de ahí, ya vienen otras historias. Por victoria en fase de grupos, ya saben que en fase de grupos se juegan 6 partidos, 570.000 euros. Es decir, que si ganas los 6 partidos, te llevas casi 4 kilos y pico, ¿no? Si tú multiplicas 42, 4 millones. Sí. 4 millones más o menos. Por empate, 190.000 euros. Si eres ganador de grupo, campeón de grupo, 1 millón. Si pasas a 16avos de final, 500.000. Octavos de final, 1.100.000. Cuartos de final, 1.500.000. Semifinales, 2.400.000. Final, 4.5 millones. Y si eres campeón, 4 kilos. Es decir, si tú empiezas a sumar, te llevas casi 20 millones. Casi 20 millones si ganas la Europa League.
Más el tema del ranking y variables.
Ahora viene lo del ranking. Lo del ranking lo tenemos mal, sinceramente. Si yo he hecho los cálculos de una manera razonable, los 48 equipos que están en la fase de grupos, hay un ranking que va del primero al 48. El número uno es el Sevilla. El Sevilla, por entrar ya en fase de grupos y ser primero del ranking, se llevaría los 3 millones, perdón, los 3 millones no, 2.900.000, porque él no se llevaría lo de la segunda quali, tercera quali, más 3.400.000 por ser el número uno en el ranking. Estamos hablando de 6 millones de euros. Se lleva el Sevilla solamente por estar de inicio. El último de los 48 equipos por ranking se lleva 71.400 euros. Claro, la duda es, nosotros tenemos cero coeficiente de ranking, porque esto se hace en base a los últimos 10 años de Europa. Y nosotros llevamos 12 años sin ir a Europa. ¿Qué ocurre? Tenemos un ranking de los equipos que están ahora en la tercera quali. ¿Y cuál es el ranking de los primeros equipos?
De los primeros 11 hemos hecho, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los primeros 13 equipos después del Sevilla.
Sí, hablamos de los que están en la tercera quali. ¿Cuál es el equipo mejor clasificado?
El PSV.
Que está en el número
33.
Hay 500 equipos. Sí. Y en esos 500 equipos no está el Español. No estamos.
Está el Starnian, está el Levadia, que está por encima.
Porque han participado en estos últimos 10 años en alguna ocasión en Europa League o en Champions. Y nosotros, al no tener esa opción, estamos a cero. ¿Quién sigue después?
En el número 44, el Braga. El 46, Victoria Pilsen. 51, Bucarest. En el 52, el Apoel. En el 53, el Praga. 55, AC Almar. 65, Sparta de Moscú. 78, Eintracht de Frankfurt. En el puesto 80, el Gent. En el 81, el Legia de Varsovia. 96, Feyenoord. Y en el 98, Transbospor.
Hay 500 equipos, ¿eh?
Claro.
Claro, ¿cuál es la suerte que puede tener el Español? Siempre y cuando estemos haciendo, digamos, el ranking de manera coherente, como hemos leído en la página de la UEFA en Europa League. Cada puesto que subes del ranking, cobras 71.430. Es decir, el que menos cobra es el que está en el puesto 48 del ranking de los 48 equipos que están en la fase de grupos. El que está en el 47 cobra 71.430 por 2. El 46 por 3. El 45 por 4. Así sucesivamente hasta que el que más cobra es el Sevilla con 3.420.000. Es el primero del ranking de los que está en Europa League. Podemos tener una suerte, que haya equipos que no han jugado nunca en los últimos 10 años en Europa, Claro, eso habría que mirar los equipos clasificados, a ver si están en el ranking. Claro, en el momento que hayan jugado una vez, ya tienen más coeficiente que nosotros. Y repito, la única suerte es que haya, por ejemplo, 10 equipos que no tengan ranking. Y entonces el ranking que se cuenta es el de la liga. Y claro, nosotros por liga, la liga española está por encima de todas las ligas. ¿Qué significaría esto? Que cobraríamos 714.000 euros. Antes de 71.000, 710.000 o 714.000 euros con 300. Pero eso habría que ver. Es decir, cuando estén los 48 equipos, les prometo mirar los 500 que están en el ranking y ver en qué posición o cuántos están por encima nuestro. Claro, si hay 47 por encima nuestro, nosotros somos el 48. Claro, y cobraríamos solo 71.430 euros. Pero bueno, esto cuando pasemos, ojalá, al Lucerna, que hay que jugar primero ida y vuelta, cuando sepamos el lunes cuál es el último rival y estemos en fase de grupos, que el sorteo es el día 30, ya ese día 30 podremos hacer un poco a nivel económico.
30 de agosto, ¿no?
30 de agosto, sí, sí. A nivel económico, ¿qué es lo que vamos a cobrar de inicio y a partir de ahí lo que se puede cobrar por victorias? Podríamos hacer ahora una aproximación del año de la UEFA, cuando en fase de grupos, pero era distinto porque creo que eran 5 equipos, no eran, ¿cuántos equipos eran? Se jugaban, no recuerdo, no era doble partido como es ahora que juegas en casa y fuera, se jugaban eran 5 equipos, 2 fuera y creo que 2 en casa también. No coincidía los de fuera con los de casa. Tendría que recuperarlo, pero bueno. Fuimos el único equipo que no perdió ni un solo partido. El único que no perdió ni un solo partido. Y ese año Sevilla se mete en la final gracias al gol de Palop contra el Shakhtar Donetsk.
¡Qué noche!
Fíjense ustedes, por eso cuando alguno dice, este año Europa es nuestra. ¿Por qué no? Nos metimos en la Europa League de una manera, pues, gracias al no biscotto del Sevilla Athletic Club de Bilbao. Bueno, dejamos aquí el tema de las posibilidades, sorteos de la Europa League. Vamos a hacer una pausa y nos vamos a AVDoc para hablarle de los animales que tanto nos gustan a nosotros y luego hablamos del partido de ayer.
Ya está en Igualada ElectroKing, tu tienda de electrodomésticos con precios de página web y atención personalizada. ElectroKing es la nueva tienda de electrodomésticos con precios bajos, bajos, para que a primera vista te quedes con tu electrodoméstico. ElectroKing. Visítanos en Rambla General Vives 11 de Igualada o en electroking.es. ElectroKing. Electrodomésticos al mejor precio.
Especias y conservas, Dani.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Siete y 35, la verdad es que pasa rápidamente el programa. Nos queda una semana solo de 7 a 8. Solo una semana, a partir del día 12, el lunes 12 empezamos ya. De 7 a 8 y media nos vamos a la mejor tienda de mascotas que hay en Barcelona, AVDoc, en la calle Benavent 29, entre Travesera de las Corts y Avenida Madrid, con un teléfono 666-535929. Ya sabes que en AVDoc nuestro principal empeño es conseguir que las mascotas de nuestros clientes tengan un bienestar absoluto. Nos dedicamos a la peluquería de mascotas, básicamente perros, pero no obstante también atendemos a gatos y en muchas ocasiones también hacemos manicura y pedicura de roedores y conejos. Todo ello en la mejor tienda de mascotas que hay en Barcelona, AVDoc. Realizamos baño y deslanado a perros de pelo corto y de pelo largo, a los que no se les puede cortar el pelo, como los Golden Retriever, Pastor Alemán, Gose de Atura. Peluquería a perros a los que sí se les puede cortar el pelo, como Yorkshire y Maltés, y Strimping a perros de manto duro. Es decir, cualquier persona que tenga un perro, que tenga una mascota, que no lo dude, que vaya a AVDoc. Es la mejor tienda de mascotas que hay en toda Barcelona. y es gente del Español. ¿Qué más queréis? Porque además, si vais de parte Tiempo de Español, a la calle Benavent 29, entre Travesera de las Corts y Avenida Madrid, os van a hacer un 10% de descuento en alimentación y complementos para mascotas, o bien en peluquería, cada 5 baños o cortes de pelo, una sesión de fisio o baño gratis. Todo ello en AB Doc, con esta música. AB Doc, calle Benavent 29. Bueno, hablamos, Alberto, del partido de ayer. Escucharemos también la extraña rueda de prensa de David Gallego. Extraña no por lo que se dijo, sino
atípica,
por...
Atípica.
Sí, sí. Por la situación, sí. Cómo se hizo la rueda de prensa, y también las declaraciones de un Chucky Ferreira que se sale. 1-3 en un partido tranquilo, sin problemas, y después del gol de Pedrosa en el minuto 4, ya, si había algún temor, se desvanecieron los temores y sí. Ya fue un partido plácido.
Sí, yo creo que al final fue un partido que al final pareció ya un amistoso, y como ya ayer ya comentábamos en la retransmisión, sirvió, yo creo que sirvió para ver a los jugadores, para coger tono físico, como jugadores como Bernardo, como Dida, que no venía jugando, Víctor Sánchez, Roca, que también se incorporó un poco más tarde, pues seguir cogiendo minutos, buenas sensaciones, vuelta a mojar de los dos delanteros, que también lo comentamos ayer, que es importante, que volvieron a marcar tanto Borja como el Facu, dos buenos goles. Están en muy buen estado, sobre todo en cuanto a la definición, que es lo que al final rige al delantero. Y bueno, yo creo que vimos un buen equipo, un buen partido, sobre todo en la primera parte, con ese gol tempranero de Pedrosa. También fue positivo, ya lo dijo Gallego, que lo intentó, quiso meter a Pedrosa un poco más arriba, y la verdad que le salió bien, porque oye, minuto 4 y ya te mete el gol. También está en estado de forma brutal el canterano del Español, y yo creo que es importante también esa variedad, esas diferentes alternativas que te puede ofrecer muchos jugadores. Tener jugadores polivalentes siempre es importante, y bueno, a partir de ahí la segunda partida fue muy relajada, el ritmo bajó. Recordemos que el Starian falló un penalti por un penalti que provocó absurdamente Javi López, y después pues al final encajó un gol el Español por ese estado un poco de relajación y de dejarse llevar ya por los minutos finales del partido. Ya le preguntaste a David Gallego, que no le gustó, y evidentemente ya lo comentamos también en la retransmisión, que para nada le gustó, porque a nadie le gusta encajar goles, y menos de una manera así un poco... no injusta, pero en minutos que no tienen que llegar goles, y más en eliminatorias, que pueden contar mucho los goles, ¿no?, en contra. Ya dijimos que fue un gol sin trascendencia, no iba a tener consecuencias, pero sí que es verdad que en otros partidos hay que estar concentrado hasta el último minuto.
Bueno, vamos a escuchar a David Gallego en esa atípica rueda de prensa. En una zona, bueno, pues ajardinada allí fuera del estadio del Stardian. Pero desde aquí, de verdad, agradecer la amabilidad de todos los empleados del Stardian, sobre todo a una de las personas que decían, hombre, es que tiene muy mala leche, Víctor, que conmigo se portó espléndidamente, con otros no, pero conmigo le caí bien, y por lo tanto me facilitó todo el trabajo, tanto el miércoles como el jueves. Escuchamos a David Gallego.
Hemos estado en fases mejor, en fases peor, pero no se puede reprochar nada al equipo.
Por eso los cambios, ¿no?, en el equipo titular.
No hay titulares. He hecho
bueno,
el equipo,
en el 11.
No, he hecho el mejor equipo pensando en hoy.
¿Veus la posición de Adri Pedrosa, perdón? ¿Veus la posición, que esta posición, como una posición que ha podido ocupar durante la temporada, David?
Bueno, lo hemos puesto y pronto ha marcado. Digo, mira, hemos acertado. No, bueno, es que es un jugador que al final necesitamos ese jugador también por fuera, que tenga mucha velocidad, que se mantenga abierto para que otros jueguen por dentro, que no sean siempre los de fuera que se meten para adentro. Bueno, hoy creíamos que era un día para eso. También ganábamos a Dida atrás, que en el juego aéreo es muy poderoso, y en las disputas. Bueno, al final, bueno, ya te digo, dependiendo del partido y como se vayan contando los jugadores, que vayan demostrando durante la semana, pues 11 vamos a ir haciendo.
I amb aquests passats que deies, David, de fer endavant, què és el que ha d'aconseguir l'equip ara el més aviat possible? Què és el que voldries, la millora que voldries aconseguir el més aviat possible?
No, al final que con balón tengamos más pausa, que muchas veces al final queremos precipitar la acción y al final acabas perdiendo. Que en defensa seamos un pelín más sólidos, que juguemos un poco más arriba, que no nos vengamos tan atrás, pero bueno, son pequeñas cositas, pero bueno, la verdad es que cuando la predisposición es buena y la actitud de los jugadores por hacerse con el sistema y por el modelo y preguntan y están por la labor, al final no queda otra que seguir esperando, que seguir mejorando, y hay equipos que evolucionan antes y equipos que evolucionan más tarde. Pero ya te digo, satisfecho poco a poco, ganamos también ahora otra eliminatoria, acumularemos dos semanas más de trabajo y encima compitiendo, por lo tanto eso nos tiene que venir muy bien.
¿Te ha cabreado el gol?
Sí, bueno, a mí la portería cero me encanta y creo que el equipo se lo había merecido. Y bueno, sí, no me gusta que encajemos, pero bueno, son circunstancias del juego, tampoco pasa nada cuando ganas.
David, el Solnan ha entrat voler i ha ocupat les dues posicions, a la punta d'atac i a la banda. On creus que pot rendir millor el futbolista?
Yo creo que donde al final Guley es explotar su potencial y sus condiciones. Un jugador que cuando viene a recibir entre líneas tiene un control orientado y se gira con muchísima velocidad, muy vertical, y que luego domina mucho lo que es el desmarque de ruptura y al espacio. Por lo tanto, depende del partido y la situación de lo que nos encontremos o lo que pensemos que nos puede dar la línea defensiva rival, pues podremos que puede jugar en un sitio o en otro, como Javi Puado, como otros jugadores que pueden ocupar esas posiciones. Te digo, me gustan las dos posiciones. También es un jugador que tiene mucho gol, que tiene muy buen golpeo, y a mí me gustan este tipo de jugadores que estén cerca del área. Bueno, si no están cerca, pues tienen que ser de fuera, apareciendo desde fuera para adentro. Pero bueno, en las dos posiciones no tengo ninguna primordial con respecto a otra.
Lucerna,
exactamente.
Sí, bueno, la verdad, me habéis preguntado muy rápido por esto. Primero, agradecer a la gente y a la afición que ha estado hoy con nosotros, que eso es de agradecer muchísimo, y al final siempre te ayudan. Felicitar al rival porque ha sido un digno rival, porque ha sido un equipo que ha apostado por su juego. Allí propuso una cosa, aquí han sido ellos, y en eso es de valorar muchísimo, y el respeto que nos han tenido también. Y luego felicitar a todos, un poco a toda la familia españolista, por haber pasado una ronda. Ahora vamos a por la siguiente, y dejarme que descanse y mañana empezaremos a pensar en Lucerna. Pero sí que es verdad que al menos vamos a encontrar un rival que el campo tiene unas condiciones ya de césped natural, con buenas condiciones. Bueno, eso también a nosotros nos va bien de cara a seguir preparándonos.
I una lliga, la Suïssa, un pèl més exigent que la islandesa, ¿no? Això ja condiciona un palet més, ¿no?
No nos condiciona, simplemente que hay un rival que tendremos que ser mejor que ellos, que lo vamos a estudiar, que veremos dónde son sus virtudes, dónde le podemos hacer sus debilidades, y a partir de ahí trabajar y hacer el mejor once. Y sobre todo lo importante, tenemos dos semanas más en las que vamos a competir y nos tiene que servir para ir creciendo poco a poco.
Bueno, sigue sin perder un partido.
Bueno, y que siga, es bueno, ¿no? Que dura, hombre, yo creo que es muy bueno, sí, que dure. Al final sí que es verdad que ya lo dije, que por encima, hoy no, evidentemente, pero cuando son amistosos, por encima de los resultados, que siempre ayudan. Yo, cuando dicen que una derrota te ayuda mucho a crecer, yo quiero mejorar ganando, ¿eh? Yo soy de los que me gusta mejorar ganando. Y en este sentido ya te digo que el equipo lo tiene que dar espacitos, que se vea una evolución, que se vea lo que buscamos, y en ese sentido yo lo estoy viendo, estoy satisfecho.
Al marge dels millors resultats, dels bons resultats, David, suposo que un gran desig per tu seria poder mantenir aquest bloc de jugadors, aquesta plantilla, per tota la temporada, ¿no?
Bueno, esto ya sabemos cómo es el fútbol y lo que es el mercado. Al final una cosa depende de ti y otra cosa no depende de ti, depende de que venga un equipo, de que paguen cláusula, de que los jugadores se quieran ir, y a partir de ahí ya no pinto nada. Yo lo único que te puedo decir es que entrenar a estos jugadores, dedicarme 100% para sacarles rendimiento, y para mí a día de hoy son todos iguales, son todos de la plantilla y yo cuento con todos, evidentemente.
Bueno, sabíamos la importancia del partido, debíamos encarar este partido con la máxima seriedad y sabiendo que la importancia era la misma que en el partido de ida, requería de la misma concentración, la misma intensidad y sobre todo el mismo objetivo, ¿no? Que era llevarnos la victoria. Creo que el equipo debe sentirse satisfecho. Hemos hecho un partido completo, serio, buscando la victoria desde el primer minuto y al final pues la única manera de buscar esos pases es venir a estos campos a proponer la misma idea e intentar llevarse siempre el partido, ¿no? O sea que satisfechos con el partido y felices, ¿no? De poder seguir a la siguiente ronda completamente, ¿no? Venimos con, como vamos a todos lados, con la máxima humildad. El fútbol necesita y requiere un respeto máximo en cada partido y veníamos aquí con esa mentalidad, ¿no? Hacer un partido serio, encararlo con la máxima ilusión, con la máxima ambición, tal como lo planteamos en la ida y al final pues anteponerte a un rival que para pasar pues tienes que ser mejor y en el global creo que hemos completado una eliminatoria solvente que nos permite seguir soñando, ¿no? Así que con la máxima ilusión y seguir en esta línea ascendente.
Bueno, las palabras también de Bernardo, Así que hemos escuchado primero al míster, a David Gallego y luego también a Bernardo. Pensaba que teníamos también las declaraciones del Chucky Ferreira, pero no sé dónde están las del Chucky Ferreira después del partido. ¿Alguna cosa más sobre el partido de ayer?
No. La verdad que ya lo dijo, lo resumió bien Gallego. También agradeció a los desplazados a Islandia. Felicitó a toda la parroquia periquita por haberse clasificado y bueno, y como yo dije ayer al final del programa o al final de la retransmisión, el equipo se va cociendo y se va cocinando a fuego lento, poco a poco, pasito a pasito, se siguen cogiendo minutos y carga física y bueno, la primera eliminatoria superada, trámite superado y a partir de ahí pues a seguir y a esperar los rivales que te vayan tocando, ya se sabe Lucerna, pues preparar bien el partido de Lucerna y no te queda otra que seguir, ¿no? Los demás equipos están todavía en pretemporada y el Español ya está compitiendo.
Recuerden que hoy dije una cosa, bueno, ayer dije una cosa, pero no lo vamos a poder hacer, que es abrir los teléfonos para que los oyentes puedan votar el jugador más sólido y seguro de Rombus y el mejor jugador del partido, Trofeo del Globe. Así que te pregunto a ti, Alberto, ¿para ti el mejor jugador del partido, Trofeo del Globe?
Para mí, sí, está difícil.
Yo se lo doy ya a Pedrosa.
Sí.
Pedrosa. Y el jugador más sólido y seguro de Rombus, Bernardo. No, vota, que solo un voto no hacemos nada.
Pues sí, yo lo digo.
El mejor jugador del partido.
Pedrosa.
Y el más sólido y seguro de Rombus.
Naldo.
Bueno, pues le damos un punto a Naldo, otro punto a Bernardo y otro que tiene Lluís del partido de ida. Por lo tanto, ya tenemos de momento los tres centrales con ese puntito en la elección del jugador más sólido y seguro de Rombus. Vamos a hacer la última pausa y hablamos de tres nombres propios, Dida, Calero y Borja. Antes nos vamos, como siempre, a For Cafetería La Parada en el Mercado del Guinardó. Recuerden que en La Parada, que hicimos por fin la primera porra el otro día en la previa del partido contra el equipo del Starnian, no ayer, pero sí el miércoles, si no pasa nada, porque claro, ahora el programa va a durar una hora, no tenemos tanto tiempo para poder hacer lo que nos gustaría, que es abrir también teléfonos, así que el miércoles, que el programa lo hacemos desde Lucerna y toco madera, abriremos teléfonos para que los oyentes puedan opinar y puedan también participar en la porra de For Cafetería La Parada en el Mercado del Guinardó. No hubo acertantes porque nadie acertó Pedrosa, por lo tanto nadie va a ir a La Parada a tomarse ese buen desayuno o ese buen menú de For Cafetería La Parada en el Mercado del Guinardó. El miércoles sí hay tiempo. Cuando empiece la liga ya será normal, pero ahora estamos un poco, no de vacaciones, pero es una pretemporada un poco atípica para todos, pero sí que es verdad que a partir del día 12, que empezamos a las 7 y acabamos a las 8 y media, jugamos el jueves día 15, por lo tanto el miércoles 14, como tenemos más tiempo, haremos porra y también, por supuesto, ojalá el día 22 y el día 29. ¿Esto qué es? ¿Qué suena? ¿Esto es La Parada? Ah, pues a mí no me suena La Parada. Ah, bueno, pues nada. Una sintonía un poco...
Es bonita, oye.
Sí, pero no me sonaba nada. Es que hasta ahí no habíamos llegado nunca con La Parada. Ahora sí, 10 minutos para las 8. Hacemos la última pausa y hablamos de Dida, Calero y Borja.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Dani, la marisquería en casa. tienes un piso y quieres alquilarlo o venderlo con total tranquilidad? Confía en Olle Bertrand. ¿Vives en una comunidad y quieres despreocuparte de los números y mantenimientos? Confía en Olle Bertrand, la empresa líder y de referencia en servicios inmobiliarios de Barcelona. Alquiler, administración y venta de inmuebles, consulta nuestra web ollebertrand.com y síguenos en Facebook. Atención personalizada en el 93-467-7978.
9 minutos para las 8 de la tarde. Empezamos por Didac. Hoy definitivamente parece que se ha desbloqueado el tema del Valencia. Por lo tanto, si todo va por los cauces normales, el Valencia le va a proponer al Español la intención de llevarse a Didac y le va a pedir un precio.
Sí, claro, le va a pedir un precio y veremos a ver hasta qué... hasta dónde está dispuesto a pagar el Valencia, hasta qué cifra llega, y el Español, hasta qué punto también está dispuesto a negociar o a vender a Didac. Yo creo que el Valencia no va a pagar más de 4-5 máximo, ya estoy tirando demasiado, y el Español no creo que lo venda por menos de 6-7.
Yo creo que estamos en la franja de 4-6, estamos.
Yo espero que se llegue a un acuerdo, que no es tan difícil, y que si el Español realmente... claro, es que es un poco complicado, ¿eh? Porque yo lo que veo difícil es que el Español le ponga tantas facilidades, porque...
A ver, si el Español encuentra un jugador...
Si lo encuentra, pero de momento Gallego cuenta con Didac.
Ya, pero está claro. Entonces, que para Didac es una oportunidad importante, porque el club no tiene la intención de momento de renovar al jugador. Por lo tanto, si por un jugador que es suplente te dan 4 o 5 millones y puedes traer a un jugador... Hombre, no digo ni mejor ni peor, porque no te vas a gastar el dinero en el lateral, pero puedes tener un jugador joven con una... Que a mí, por ejemplo, lo dije ayer, y es un jugador que gustaba la pasada temporada, pero al final se fue al Alavés, que es Adrián Marín. ¿En qué situación está Adrián Marín?
Cumple contrato el año 21, jugó 6 partidos el año pasado, tiene 22 años. He visto 1,85 m, 1,86 m, o sea, no es bajito, pero bueno...
¿Está en el Alavés?
Sí, está en el Alavés. Y lo que digo, jugó 6 partidos tan solo el año pasado.
¿Qué dice el entorno?
No lo sé de momento, pero vamos a contactar con el entorno.
Pero que el año pasado Adrián Marín gustaba a la dirección deportiva, pero no pudo hacerse porque, bueno, pues no teníamos dinero en aquel momento y Adrián Marín se fue al Alavés. Pero repito, para mí el candidato número uno, y les estoy hablando porque claro, hay que tener, como decíamos con el tema del campo, memoria histórica. Es posible que si al final... se va Didac, digo que si es posible, hablo en condicional, si se fuera, Adrián Marín es una de las alternativas. Pero repito, no estoy hablando de que el club haya contactado con Adrián Marín. Que quede clarísimo que simplemente les estoy dando una pincelada de lo que el año pasado podía haber sido y no fue.
Además, fue convocado con la sub-21 también. Adrián Marín.
Para mí es un muy buen jugador, pero por delante de él estaba Duarte y había otro más, que no recuerdo quién era en el...
¿Dónde?
A la vez. Jugaba Duarte y luego otro. No recuerdo quién estaba también por delante de él.
O sea, no lo recuerdo tampoco, pero estaba Duarte, era el titular.
Sí, luego había otro que jugó más que Adrián Marín. Dejamos el tema Didac. Paciencia. Calero, que también hay que tener paciencia. El Español y Calero han llegado a un acuerdo y ahora está el punto de cocción, con tranquilidad, en llegar a un acuerdo entre Valladolid y Español. El Valladolid exigía 11, el Español no está dispuesto a pagar más de 7-8, pero también es verdad que dependerá mucho de qué condiciones de pago pueda poner Valladolid. Con paciencia y tranquilidad es posible que pueda entrar algún jugador del Español y que se rebaje lo que pide el Valladolid. Sí. ¿Cómo está el tema a 5 minutos de las 8?
No, ayer ya lo comentábamos muy rápido, que igual que para el Español Fernando Calero es la primera opción para fichar al central, para Calero se entiende, o lo que nosotros sabemos es que también gusta el Español, que cómo no le va a gustar un equipo como el Español, nos decían ayer su entorno, y a partir de ahí veremos a ver si se llega a un acuerdo entre clubes.
Yo ayer decía, sería demasiado arriesgado decir que hay un acuerdo entre el Español y Calero. Hoy me inclino a decir que hay un acuerdo entre el Español y Calero, pero se está negociando entre Valladolid y Español. Y esa negociación era la que se lleva con esa con ese sigilo que es necesario en este tipo de negociaciones. Que yo no descarto que entre un jugador, No sé si puede ser Alex López, o puede ser... No sé.
Pipa,
por ejemplo. No lo sé.
No,
lo de los nombres, de la misma manera que les he dicho que lo de Adrián Marín es cosecha propia por el año pasado, lo de Pipa y Alex López o cualquier otro jugador que a lo mejor Gallego le dé el visto bueno, podría irse al Valladolid. Pero estamos hablando de que el tema está muy, así muy, muy tranquilo, en el sentido de que no se está dando mucho bombo, porque si no, a veces, cuando más se nombra, se rompe todo.
Se está llevando muy, muy internamente, sí.
Y luego está el tema Borja. Antes de hablar de Borja, me voy a ir un poquito a La Seba, restaurante Truitería La Seba, calle La Perla, número 10, en el barrio de Gracia. Recuerda que en La Seba encontrarás las mejores tortillas de toda Barcelona, restaurante Truitería La Seba, entre Torrent de la Olla y Alcarré Verdi. El día 15 empieza la fiesta de Gracia, así que disfruta y te vas a La Seba. 50 clases de tortilla, menú para comer, menú para cenar, abierto todos los días de la semana, en la calle La Perla, número 10, en pleno centro de Gracia, restaurante Truitería La Seba, calle La Perla 10, entre Torrent de la Olla y Alcarré Verdi. Y acabo también recordándoles, antes del tema... Bueno, vamos con Borja, luego les recuerdo otra cosa. Borja, mi opinión. Hablo de opinión, no hablo de información. Yo creo que Borja se va a ir, pero que contra más tarde que se vaya, peor para el Español. Porque más tarde vamos a encontrar un delantero que de verdad sea del interés nuestro y se va a deteriorar todo esta, digamos, este buen rollo que hay. Es una sensación.
Ya veremos. Yo, cuesta mucho opinar porque...
Claro, queda un mes para acabar el mercado.
Lo que es cierto es que el Español, si realmente ya ve claro o sabe que Borja va a salir, tiene que estar buscando ya un delantero. Y es posible, o es otra opinión más, que el Español esté esperando encontrar un delantero para que todo se desbloquee. Porque al final el dinero, si lo quiere realmente
no
Rubi,
lo tiene, pero es que no lo tiene.
Pero
ahora
si,
no lo tiene.
Si Rubi lo quiere realmente y dan el paso para fichar y lo deciden fichar, harán ventas y yo creo que van a llegar
Borja se está comportando de una manera increíble, como un gran profesional.
Sí, eso sí.
Me duele que no hable, pero ese silencio a mí no me gusta. Y lo dijimos hace casi un mes cuando empezó la pretemporada. Debe decir, hasta aquí hemos llegado. Me quedo y se acaba la historia. Porque si no, a medida que vaya pasando el tiempo, los rumores irán increciendo y si se va el día 29 o el día 30, habrá mal rollo. Y si no, tiempo al tiempo. Alberto, que un recordatorio solo, como siempre, con Bar Pinocho, el bar de la boquería, cuando hablamos de nuestro fútbol base. Ya saben que Bar Pinocho está abierto de lunes a sábado, pero que mañana ya empiezan las vacaciones Bar Pinocho. Hoy, 8 de la tarde, en el campo del Martinén, amistoso, Martinén, Español B. Nos vemos el lunes.
Buen fin de semana.
Que pases un buen fin de semana. Gracias a nuestro compañero Marc Peirés y a Valeria Incapié en los mandos técnicos. Volvemos el lunes y ya con el sorteo definitivo del playoff final de la fase de la Europa League. Suerte al equipo, aunque primero tendremos que eliminar a Lucerna. Nos encontramos el lunes a las 7, como siempre, en Tiempo de Español. Hasta el lunes, que sean muy, muy felices.